En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy llega la bestia. Bueno, la bestia ya está aquí. ¿Cómo ha llegado la bestia? ¿Quién es la bestia? Esto nos lo va a contar enseguida nuestro hombre de la puesta a punto de nuestro coche, de nuestro vehículo Santos Patón, de Montacar. Porque la bestia no es Joe Biden, sino la que lleva Joe Biden, sí. Es el coche, el Cadillac CT6. Está fabricado en materiales de aluminio, titanio, acero. Pesa 10 toneladas. Bueno, está a prueba de misiles. Una auténtica maravilla de coche. Que nos contará enseguida en qué consiste Santos Patón. Llamada esta, o apodada, La Bestia. El coche de Joe Biden. Pero ya no solo el vehículo de Biden, sino hablará de todos los vehículos blindados de los presidentes. El de Scholz, con Mercedes S600, o el de Boris Johnson, que es un Jaguar, faltaría más. Estará con nosotros Patón y nos contará cosas sobre los coches del presidente, o de los presidentes. España está a la cola, qué raro, ¿no?, que España esté a la cola de algo, a la cola de los países con condiciones adecuadas para desarrollar el vehículo autónomo. Actualmente la oferta en España, la ley de tráfico no permite circular a modelos con nivel 3 o superior. Como consecuencia, el grueso de los modelos ofertados en España para turismos cuenta mayormente con el nivel de autónomo de 2, correspondiente al 62% de la oferta existente. Es un informe que mañana haremos alusión, de vehículo autónomo y conectado, de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Y mañana tendremos la oportunidad, como digo, de desarrollar un poquito más y hablaremos del vehículo autónomo. ¿Tiene o no tiene futuro en nuestro país? Parece ser que no. Estamos a la cola, hay que intentar adelantar, eso sí, de forma adecuada, por el carril del centro, ya saben, como va todo el mundo, por el carril en medio de la autopista, pues adelantar al resto de países. Los gruistas de auxilio en carretera advierten de dificultades para prestar servicio este verano. Sin una revisión tarifaria de los servicios por parte de las aseguradoras, de los clubes automovilísticos, de las plataformas de asistencia en viaje, los empresarios de auxilio se ven abocados a trabajar en pérdidas y, por lo tanto, se van a reducir las plantillas y los servicios. Un asunto que trataremos durante los próximos días. Y se dice que algunos países quieren ampliar ese fin de los coches de combustión. Era para 2035, algunos dicen, oye, podríamos prolongarlo un poquito más. Lo ha pedido, por ejemplo, Italia, lo ha pedido Portugal, lo ha pedido Alemania, un país prácticamente sin importancia en esta Europa. Pero la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transporte, o Transición Ecológica, mejor dicho, y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha explicado que España va a respaldar la propuesta de 2035 como fecha para poner fin a los coches de combustión en la Unión Europea. Aquí estamos. Así seguimos y así sigue Teresa Rivera. Y hablaremos con María José Alonso. Barcelona, Madrid y Valencia suman el 30% de las motos de España. Málaga destaca por ser la provincia con más motos por habitante de España y está muy, pero que muy cerca de Valencia. En Valencia tenemos en estos momentos total de motos 192.000, 184 tiene Málaga, 184.000. O sea que están ahí. Bueno, pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos este espacio del mundo de la movilidad. Luz de Cruce. David de Diego nos acercará al portal del vehículo eléctrico, a una web llamada Web Movilidad, y el Ayuntamiento de Madrid, que va a hacer una actualización de precios para el uso de la red pública de recarga de coches. ¿En qué va a consistir? Enseguida nos lo cuenta David de Diego. Pero como lo prometido es deuda, durante ya varios días hemos anunciado que hablaríamos hoy con consumo. Hablaríamos de todo lo referente a las vacaciones. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas vacaciones? ¿Serán las últimas para muchos? Porque el dinerito que cuestan las vacaciones ahora es tremendamente grande. Echamos mano de los préstamos, de los bancos, del dinerito que tenemos ahorrado, pero cuidado, porque la subida es de vértigo este verano y va a serlo mucho más durante el próximo año. Entonces, para saber un poquito más de lo que van a ser las vacaciones para muchos de nosotros, está un hombre que está todos los días trabajando para que nos vayamos de vacaciones sin pagar tanto dinero. Es Julián Tío, de Abacu. Hola, Julián, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Oye, gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias sobre todo por intentar que nosotros gastemos poquito dinero estas vacaciones. Estás ahí currando a tope para que sea así, pero está difícil este año,
¿no? Este año lo tenemos muy complicado, pero sobre todo gracias a vosotros, porque sin este altavoz que sois vosotros no llegaríamos a nadie. Pero sí, vamos a seguir peleando mucho, vamos a seguir intentando dar consejitos, intentando dar esas bombillitas que decimos para que se vayan encendiendo los usuarios, e intentemos ajustar al máximo posible quien pueda ese bolsillo, porque este verano, como tú muy bien decías, ya viene con muchas subidas y no te quiero ni contar en qué viene. Vamos a centrarnos en este.
Bueno, parece ser que todo aquel que se quiere ir de vacaciones, primero, el viaje más caro. Vaya por donde vaya, da igual que vaya en avión, son más caros. Si vamos en vehículo, más caro también la gasolina, el gasoil. El alquiler de los lugares donde vamos a acudir ha subido de forma vertiginosa. Y aparte es que no hay, ni siquiera hay sitio. Queremos una casa rural, no la encontramos. Y si encontramos una, a un precio escandaloso. Esto es tremendo. Ocurrirá este verano, no sé si va a pasar el próximo, pero este verano alguno va a hacer su agosto, nunca mejor dicho, Julián.
Sí, alguno va a hacer su agosto, y además, como tú dices, antes decías, bueno, pues si no me puedo ir de casa rural, me cojo un vuelo barato y me voy a no sé dónde, o cojo el coche, que oye, al final, pues mira, vas conduciendo y no es tan caro como tal. Hoy en día, pues fíjate, estamos pagando el litro de gasolina y de diésel al doble de lo que estábamos pagando prácticamente el verano pasado, con lo cual el viaje ya nos sale el doble. Los aviones que vamos a contar, entre huelgas y precio cada vez más elevado de los billetes, también prácticamente están intocables. Si tiramos alquilas coches o autocaravanas, pues se nos pone todo muy cuesta arriba, Vicente, va a ser difícil.
Vamos por partes. Ahora entramos enseguida en Ryanair y esa huelga anunciada para estos días, pero también el vehículo. En estos momentos queremos alquilar un coche, vamos a irnos de vacaciones a las islas, nos vamos a ir fuera y necesitamos un coche de alquiler. Gran problema, porque no hay vehículos tal cual. Si no hay coches para vender, imagínense para alquilar, y por lo tanto va a ser un gran problema. Primer inconveniente. Pero si te parece, los consejos que tenéis a Baku, sobre todo en el alquiler de las autocaravanas. Habéis puesto el acento en ello. ¿Por qué, Julián?
Pues porque desde el año 2020 se ha incrementado de manera exponencial el alquiler de autocaravanas. Ya en el año 2020 empezaron a escasear la posibilidad. Se empezaron a ver esos carteles de no disponible en cuanto a alquiler de autocaravanas, y vemos que la tendencia sigue muy al alza por cosas como las que tú estabas comentando. Porque si me voy a una casa rural, no encuentro, está en un precio elevadísimo, yo en realidad no quiero juntarme con mucha gente, quiero ir más tranquilo, quiero además acceder a lugares especiales, etcétera. Bueno, pues la autocaravana parece esa solución ideal, pero ya partiendo de la base que es dificilísimo encontrar. Y además, cuando es difícil encontrar algo, que ocurre automáticamente, que el precio se dispara. Sí. Y es lo que estamos empezando a ver, que es dificilísimo de encontrar, el precio se dispara. Recordemos que además en muchas ciudades no es tan fácil, Vicente. En las ciudades no está permitido, porque la gente dice, bueno, pues me cojo una autocaravana y me voy a la playa de no sé dónde o a la ciudad. En las ciudades no se puede aparcar una autocaravana como tal sencillamente y no se puede pernoctar. Por lo tanto, hay que ir a lugares específicos, y si vas en esas aplicaciones móviles gratuitas, que es de mucha gente dice, bueno, yo tiro de una aplicación móvil de estas gratuitas, como todo el mundo tira de ellas, pues los sitios están también hasta arriba, entonces es difícil.
Ya. Acudir siempre a una empresa de alquiler especializada, ¿eh? Sí que existen algunas no especializadas por ahí, hay algunos, sí, algunos juláis de estos que alquilan autocaravanas, porque es un elemento bastante caro, la verdad. A lo mejor de forma particular podría ser, ¿no, Julián?
Sí, sí que existe. Lo que ocurre, sobre todo, el consejo va más orientado a no fiarse de cualquier empresa. No cualquier empresa vale, no firmar cualquier contrato vale, no acceder con un seguro, ya sabes, cuando alquilamos un coche o una autocaravana, con un seguro mínimo, sino ir a por un seguro que nos cubra cualquier posible riesgo o cualquier posible daño que podamos tener. También recordar, cuando recojamos el vehículo en sí, revisarlo profundamente, porque aquello de los golpecitos que luego resulta que me lo has dado así, que ya estaba, que no estaba, como lo acreditamos, todo eso son pequeños detalles. Y hay uno muy grande, Vicente, y es que la autocaravana es muy grande.
Sí.
Ya sé que es algo obvio, pero es que hay gente que se lanza a la aventura. Pues no, aquí una autocaravana, pues una autocaravana es muy grande, consume bastante, y además cuando vas en carretera, tú sabes que la velocidad máxima es menor a la de un vehículo normal, y además los camiones, el aire, etcétera, influyen también en la conducción. Por lo tanto, un consejo que parece muy sencillo, pero que nadie hace, es: date primero una vuelta con la autocaravana, pruébala y mira a ver si te desenvuelve bien, porque si no, luego el problema lo puedes tener si ya has contratado para muchos.
Y el equipamiento y elementos en seres incluidos en el precio, la calefacción, el agua caliente, la cocina, ropa de cama, almohadas, etcétera, todo esto también verificarlo, porque puede elevar mucho el precio de la autocaravana. ¿Mm?
Claro, porque es que además una autocaravana no es un coche, Vicente. Yo recuerdo uno de los usuarios nos decía: es que para alquilarla me han dado un libro de instrucciones.
Sí,
efectivamente,
claro.
Es que una autocaravana no es un coche que arrancas, meto primera y salgo. No, una autocaravana lleva una serie de equipamiento, efectivamente. Además lleva una serie de precauciones, de cuidados que hay que tener a la hora de parar, a la hora de limpiar, a la hora... no es tan sencillo, por eso es muy bonito, te permite mucha libertad de movimientos. Económicamente hay que hacer números, a ver si vale o no la pena, pero al final hay que tener ese cuidado, esa precaución de saber que estamos accediendo a algo más complicado que alquilar un simple vehículo.
Bueno, el contrato de alquiler es importante, que incluya todos los datos pertinentes, el tipo de vehículo, el estado del mismo, el precio. Cuidado con el estado del vehículo, porque después la fianza igual no nos la devuelven y el golpecito sí lo llevaba ya incluido.
Claro, y ya no solo la fianza, sino que además nos van a pedir un número de tarjeta de crédito, que luego, pues ellos se reservarán la posibilidad de hacer algún cargo en el caso de que haya algún problema. Y no sé si alguna vez lo has visto, pero cuando nos ha pasado, cuando ha habido algún problema a la hora de devolver un vehículo y lo han reparado, los precios por los que reparan los coches, en cuanto a la plancha, en cuanto a la pintura, etcétera, son unos precios que están disparadísimos. Y luego vienen las sorpresas para los usuarios. De ahí la importancia de lo que comentábamos, tener un seguro que nos cubra todo daño, todo riesgo de los de toda la vida, que nos cubra cualquier problema que pueda haber en la autocaravana y de esa manera exonerarte de cualquier problema.
¿Y los vehículos en general están escaseando a la hora de alquilarlos en estas vacaciones?
Eso es más todavía, si cabe, Vicente.
Sí.
Como tú decías al principio, no hay coches, perdón. El vehículo nuevo sabes que está complicado, hay unos periodos bastante importantes, los precios están elevados, las piezas, fallan algunas piezas, el usuario está hasta arriba, pero los alquileres de vehículos también llevan ya tiempo diciendo: cuidado, este verano ya se están empezando a notar incrementos de precio en comparación a años anteriores. Por lo tanto, yo, si alguien nos está escuchando, si tiene previsto alquilar un vehículo y va a esperarse un poco más, le recomendaría que cuanto antes se decidiera, como siempre, que valorase diferentes ofertas, que no se deje guiar por los precios más económicos, sino que miren siempre qué es lo que cubre. Y vuelvo a insistir, lo mismo que decía autocaravana, el seguro, por favor, seguro que nos cubra cualquier problema que podamos tener en el coche. Importantísimo.
Por tanto, y hacerlo a través de internet, o sea, ¿el hecho del contrato a través de las redes sociales, a través de la internet, es adecuado o qué? ¿O vale la pena cuando lleguemos a destino entonces alquilarlo? ¿Cuál sería la recomendación?
No hay ningún problema hacerlo a través de redes sociales, a través de internet, hacerlo online, siempre que haya una serie de requisitos, una serie de precauciones también, como cuando hacemos cualquier pago en internet, etcétera. Yo creo que al final, y viendo muy bien cuáles son las condiciones, ya digo que al final, este año me da la sensación que el adelantarse, sobre todo si alguien, insisto, nos está escuchando y tiene previsto alquilar un vehículo, el adelantarse va a ser primordial para poder acceder al coche, porque a mí me da, sobre todo en destinos, islas, etcétera, en los que sabes que todavía hay menos posibilidades de alquilar, hay menos oferta, va a estar muy, muy complicado, y habitualmente lo está, pero me parece que este año tenemos varias situaciones añadidas que nos van a generar más problemas.
Cuanto antes mejor, y cuanto antes más barato también, eso creo que la norma es esa y lo habitual es eso. Es verdad que a lo mejor puede haber algún chollo de última hora, aunque dudo bastante que en el alquiler de coches, sobre todo en islas, haya chollos de última hora, sino todo lo contrario, problemas de última hora, que no tenemos el vehículo, que ha tenido un problema en un momento determinado con algún choque, alguna rayadita o problemas en el motor y por tanto pues ese coche no lo tenemos disponible. Bueno, en fin, este tipo de cuestiones que nos encontramos todos los veranos. Por cierto, ¿todos los veranos tiene que haber alguna huelga de vuelos, de Ryanair y cosas similares o qué? ¿Por qué?
Hombre, todos los veranos es fácil acceder a esos problemas de las huelgas. Sí. Y además siempre hay una empresa que está siempre metida en el ajo, como en este caso es Ryanair, que creo que podría tener uno de los títulos como compañía aérea en cuanto a que es de las que peor trata a sus pasajeros.
Sí.
Y yo creo que al final los usuarios estamos un poco cansados de, primero, de que haya compañías que puedan seguir trabajando así, porque según nos dicen los trabajadores de la propia compañía, las situaciones en las que están son situaciones que dejan bastante que desear. Y segundo, la propia administración, recordemos que tiene elementos para poder hacer que esto no pase.
Yeah.
Entonces la pregunta también podría hacer a la propia administración de ¿por qué está sucediendo esto? Recordemos que existe una ESA, una Agencia Española de Seguridad Aérea, que podría sancionar y no permitir que esto sucediese.
Yeah.
Al final, el vender destinos atrayentes en Valencia, es decir, hay Ryanair en Valencia, sabemos que hay destinos que si quieres volar tienes que ir sí o sí a través de ellos, no puede ser el chantaje al que acudan ciertas compañías aéreas para que todo vale en este sector.
Sí.
Yo creo que todo no vale, creo que hay que darle respuesta a los usuarios y no es de recibo este fin de semana pasado colas de 80 y 100 personas para poner una reclamación porque su vuelo no salía. Y cuidado, Vicente, viene el siguiente fin de semana. Este fin de semana
sí.
Es el del principio de julio, muchos desplazamientos, y ya no solo Ryanair, sino que hay otras compañías que están diciendo que probablemente también entren en huelga. Aquello puede ser un desastre.
¿Se sabe qué compañías? ¿Se puede adelantar algo? ¿Qué compañías podrían ser, aparte de Ryanair? Que ya el propio nombre lo lleva, Ryan, ¿no? Está un poquito rayada esta
bueno,
empresa.
Bueno, el propietario, siempre. ¿Sabes? El propietario se llama de apellido Ryan, y sí. Bueno, pues quiso ser famoso y dijo, pues voy a ponerle el R detrás
sí.
Y ya está. Entonces, sería como Errancer o algo así, ¿sabes? Yo sé que cualquiera podría ponerle ese apellido detrás. Ahora mismo, bueno, British Airways también ha adelantado que es posible que entre en problemas similares. Y también hay otra compañía, también está ahí por el medio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Insisto que este fin de semana, si alguien tiene previsto viajar, que se lo tome con mucha filosofía, que vaya con un poquito de antelación más, si cabe, al aeropuerto. Y ya digo, esperemos que no se repitan las escenas.
¿Que no pagan bien? ¿No pagan bien los de Ryanair, los de British y los de EasyJet? ¿Que no pagan bien a los empleados? ¿Qué les hacen?
Bueno, los trabajadores dicen algo de eso.
¿Sí?
Dicen que la situación en la que están no es la adecuada. Ya digo que nosotros nunca vamos a poner en tela de juicio un derecho a la huelga, porque cualquiera tiene derecho a hacer huelga, pero sí que vamos a insistir en que una compañía no puede con dos semanas de antelación decir que va a haber una huelga, no dar soluciones a los usuarios, pues si las soluciones será subarrendar
sí.
servicios de otras compañías aéreas, Vicente, pues habrá que hacerlo y habrá que dar servicios a los usuarios. Pero aquí no todo vale, no vale decir, viene una huelga, es sobrevenida. Mentira, no es sobrevenida porque con dos semanas me estás avisando, con lo cual no es sobrevenida y tú vas a tener que responder de alguna manera. Vamos a ver.
Claro, es lo que pasa con los precios baratos. Siempre ocurre lo mismo. Queremos pagar poquito por un vuelo y al final nos encontramos con ese tipo de problemas. Es lógico, ¿no? Claro, es que
sí,
al final no hay duros a cuatro pesetas, es la realidad, ¿no? Dice, bueno, pues me he ido por 20 euros, me he ido por 50 euros, he ida y vuelta. Pues en algún momento tiene que esto estallar por algún lado, es lógico.
Sí, además, tampoco es que sea barato, quiero decirte, porque tú compras un billete barato en una compañía como Ryanair y luego si empiezas a pedir el passport, priority passport, es decir, no tener que hacer cola, ya tienes que incrementar 10 o 20 euros. Si además quieres viajar con otra persona y quieres ir al lado, ya tienes que pagar por ir juntos. Si además llevas una maleta un poco más grande, tienes que pagar. Al final, lo barato no es tan barato probablemente, el billete te costará. Y si comparas con una tradicional, que habitualmente no generan tantos problemas, en cuanto a huelgas, etcétera, pues probablemente te lleves una sorpresa y veas que efectivamente no era tan barato el billete. Y tampoco sería justo meter en el mismo saco a todas las compañías de bajo coste, sí, porque no todas generan esos problemas, por suerte para los usuarios.
Oye, faltan médicos, por cierto. Me ha asustado esta noticia. Abacu insta a la administración a solventar la falta de médicos para este verano. Caramba.
Bueno, no sabemos si faltan, pero la propia administración ya está advirtiendo, y esto ya parece como la de Ryanair, dentro de dos semanas va a haber una huelga. Bueno, pues si la administración está diciendo que estiman que puede haber problemas en cuanto a la falta de sanitarios, si es la propia administración la que nos lo dice, nosotros no tenemos más remedio que creérnoslo. Si además nos dice que va a haber 2.000 contrataciones menos que en épocas que en años anteriores, no tenemos más remedio que creerlos. Luego, hace un par de días estarían diciendo que no, que igual 2.000 no, que un... Yo creo que al final, Vicente, tenemos el riesgo de incrementar mucho el tráfico de personas en lugares donde habitualmente no hay, además de turismo, gente de nacional, ya no digo solo extranjera, y creo que al final podemos tener un grave problema, porque además estamos oyendo que, bueno, pues que si la séptima ola, que si esto, recordemos que la pandemia en principio no ha acabado, que esto sigue estando ahí, sigue habiendo gente pues que sufre problemas. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que insistir para que eso no nos digan aquello de, bueno, vamos a bajar y a ver qué pasa. No, a ver qué pasa no. Habrá que reforzar los servicios antes de ver qué pasa. Que luego...
Faltan médicos, faltan enfermeras, pero no falta David de Diego en el espacio. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Pues mira, perfecto tener aquí a Julián Tío para hacerle consultas que nos han llegado desde distintas zonas.
Sí.
Sobre todo con el nuevo servicio que hay por parte de Renfe, de ABLO, de esta... tren de alta velocidad de bajo precio, ¿no? De low cost, Julián, es así. Y la duda que hay es mucha gente dice que ha habido retrasos y si el hecho de, en fin, vamos, contratarlo con ABLO, con Renfe, cambia las condiciones por los retrasos o por el tipo de lo que es la maleta, el tamaño de la maleta que se puede subir a bordo, que por lo visto ha habido también bastantes quejas por parte de los usuarios.
Fíjate, es que todo va a cambiar. Es que estamos hablando de dos empresas diferentes, estamos hablando de unas condiciones diferentes. Efectivamente, en el tema de los retrasos, no me las sé de memoria las condiciones, pero me parece recordar, cuando las estuvimos en su momento estudiando, que sí que hablo no tenía contemplado los retrasos. Sabemos que a través del AVE sí que viene contemplado, si no recuerdo mal, es una hora de retraso, si pasa la hora, me parece recordar. Bueno, el caso es que sí que viene contemplado. En ABLO no estamos ante esa situación, por lo tanto, el consejo es siempre revisar las condiciones antes de salir, porque una vez adquirido el billete ya estamos jugando al juego que ellos quieran. E insisto, aunque dependan de Renfe, son dos empresas con unas condiciones diferentes.
Totalmente distintas. Vicente, sí. Y remarcar lo que decía Julián Tío con respecto a las autocaravanas y el seguro, muy importante, porque los costes de reparación en vehículos de baja tirada o de baja producción, como son las autocaravanas, suelen ser cualquier pieza, cualquier pequeño componente que pensamos que no debe tener un precio muy elevado, es elevado. Por lo tanto, revisar convenientemente las condiciones del seguro y también frente a roturas y ese tipo de percances que puede haber en el uso, también dejarlos muy claro con el alquilador.
Julián Tío, Abacu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Gracias, Abacu. Consumo, siempre ahí a nuestro lado para tener unas buenas vacaciones y que no nos tomen el pelillo durante estas vacaciones. Pagar las cosas como se deben y al precio que se debe. Aunque sea en este momento bastante elevado en todas las circunstancias, pero bueno, por lo menos que no nos tomen el pelo. Estamos en Luz de Cruce, un instante tan solo. Hablamos con David de Diego y con Carlos Sánchez, el director de la web Movilidad, sobre el Ayuntamiento de Madrid, que va a hacer una actualización de precios por uso de la red pública de recarga. ¿Qué va a ocurrir? Pues nos lo contará enseguida Carlos Sánchez, y estará con nosotros María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y por supuesto Santos Patón, que ya ha subido al coche presidencial.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Orauto monta tus neumáticos Goodyear y consigue hasta 80 euros de descuento.
De los 80 euros hasta 60 euros son descuento directo y 20 euros para tu próxima compra, para que prepares el verano.
Pide cita y consulta condiciones en orauto.es. Kilómetro a kilómetro, avanzamos juntos.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Hemos hablado con Consumo de los problemas de este verano, como por ejemplo...
Volar, lo que se dice volar.
Con Ryanair.
Volar, volar, volar. No vuelo.
Con EasyJet.
Volar.
Y con otras compañías.
Lo que se dice.
Cuidado este fin de semana. Cuidado con los vuelos.
Volar, volar, volar. No vuelo.
¿Tú vuelas, de Diego? Hola.
Sí que he volado con Ryanair en alguna ocasión. Sí. Y te sientes un poco como, bueno, una manada de borregos a veces, ¿no? Por como desdratan. Si todo va bien, no hay ningún problema, pero el problema es ese. Cuando algo no funciona, quizás no tienen la estructura para atenderte correctamente, Vicente.
Volar.
Pero desde que me dejé.
Oye, ¿qué ha pasado en Madrid? ¿Están volando o qué? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos.
No, están ajustando el uso. El uso de lo que son las plazas de recarga eléctrica. Porque es una plaza de no es una plaza de aparcamiento, Vicente.
Sí.
Y muchos usuarios la están utilizando como plazas de aparcamiento y son plazas para recarga. Entonces han puesto unas reglas lógicas de uso normal para que todos los usuarios puedan tener a su disposición, dentro de unos tiempos lógicos, la utilización de la red de recarga, porque todavía no es lo suficientemente extensa, quizás está creciendo mucho el número de vehículos, que esto es muy positivo, pero la red de recarga, como es muy laborioso lleva ampliarla, hay muchos trámites que hacer tanto con las como los suministradores eléctricos como a nivel gubernamental, esto no es todo lo rápido que debería, y bueno, y ahí la solución que ha encontrado el Ayuntamiento de Madrid parece una de las más lógicas.
¿Y cuál será, entonces?
Pues yo creo que para estos casos, cuando no sabemos exactamente qué está ocurriendo, Vicente, lo mejor es, como decía Leluti en su día, tener el móvil de quien sepa, ¿no?
Vale.
Y el móvil de quien sepa es del director de movilidad eléctrica, Carlos Sánchez, que lo tenemos, creo que en antena.
Sí, lo tenemos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros. ¿Tú vas a volar este fin de semana, Carlos? No, supongo.
No, este fin de semana no me toca.
Pues ten cuidado este fin de semana que volar no puedes. Porque hay verdaderos problemas con casi toda la, con muchas compañías, ¿eh? En esto.
Y moverte por Madrid también complicado, ¿eh? Porque en esto de la cumbre de la OTAN está, hay bastantes cortes.
¿Lo estás soportando tú, Carlos, allí o qué?
Los cortes, bueno, no. Esta mañana la verdad es que he salido por Madrid,
sí.
He pasado por la Castellana y no he tenido mucha dificultad, pero es verdad que hay que hacer caso de las recomendaciones que nos han comentado desde el Ayuntamiento.
¿No te has cruzado con el coche de Joe Biden todavía? Bueno, creo que aterrizaba en estas horas, por estos momentos, más o menos, ¿eh?
Ya está por aquí, aterrizado por Torrejón, creo.
Muy bien. Oye, portal del vehículo eléctrico con novedades del sector eléctrico, uso compartido y otras muchas circunstancias. El director de la web Movilidad, Carlos. Bueno, pues tenemos que hablar de eléctricos, de Diego, que es lo tuyo.
Sí, movilidadeléctrica.com es la web que dirige Carlos. Y, Carlos, cuéntanos, ¿cómo nació esta web? ¿Con qué idea? Porque ya lleváis un tiempo trabajando fuerte en el tema de movilidad eléctrica.
Sí, pues mira, ni yo lo sé, la verdad, porque empezamos hace 10 años, en noviembre, y cuando empezamos, pues mira, te tengo que ser sincero, tardamos más tiempo en buscar noticias que en escribirlas, era francamente difícil. Date cuenta que hace 10 años, pues mira, creo recordar que se matricularon en unos 800 y pico coches eléctricos, y ahora, pues no sé, por ejemplo, el mes pasado se matricularon 6.800, vamos a terminar el año, yo creo que entró en torno a los 90.000. O sea, que fíjate si ha cambiado aquello. Y bueno, pues hablábamos de lo que podíamos, de los coches que había, que eran, pues, se contaban con los dedos de dos manos. Había menos de 10 coches eléctricos en aquella época. Y ahora, bueno, pues vamos informando, más que informando, yo creo que educando a los usuarios, a los lectores, porque como nueva tecnología que es el vehículo eléctrico, pues hay bastante desconocimiento y la gente necesita pues saber, y ahí para eso estamos.
Bueno, una situación hace 10 años que ni os imaginaríais, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora en Madrid, que ha tenido que tomar cartas en el asunto del ayuntamiento, porque usuarios de vehículo eléctrico estaban utilizando las plazas de recarga prácticamente como plazas de aparcamiento y bloqueándoles el uso a otros usuarios. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí en Madrid?
Efectivamente, hace tiempo los pioneros, digamos, de la movilidad eléctrica nos hemos aprovechado de esos estacionamientos de recarga de oportunidad, que se llaman, que fue instalando el ayuntamiento en colaboración con un par de empresas, y una vez que terminaba la recarga, pues los usuarios dejábamos o dejaban, yo nunca lo he hecho, pero es verdad que la gente lo hacía, pues el coche en un número indeterminado de horas. Y ahora, bueno, pues han tomado buena nota de ello, y lo que proponen es que esos estacionamientos que están en la vía pública, no en estaciones de carga, sino que en la vía pública, pues los limitemos de alguna manera a estancias no superiores a una hora. Entonces, sí, bueno, pues lo que proponen es bueno, una tarifa de inactividad, en definitiva.
Sí, entonces cuando acaba la hora y tienen que cambiarlo, tienen que dejarlo libre, y si no, ¿cuál es la propuesta por parte del ayuntamiento? ¿Esa tarifa por inactividad, sí, cómo se va a cobrar, o la precobran, y más o menos qué coste tendrá?
Sí, bueno, la tarifa actual por la utilización de esos puntos de carga son 47 céntimos de euro por kilovatio hora.
Hora.
Pero si estás, sí, kilovatio hora. Si estás más de una hora, bueno, pues lo que van a hacer es que primero te van a cortar el suministro eléctrico, de tal manera que no vas a poder seguir cargando, pero como tu coche está conectado con una manguera que comunica tu vehículo con el punto de carga, sí, pues van a saber que estás ahí, quieto, parado, y te van a cobrar 20 euros. Entonces, bueno, es una manera
de... Como si fuera un parking, sí, una vez disuasorio. Porque aquí lo que sí que interesa, sí, es que estos puntos de carga, que son de carácter municipal, tengan la mayor rotación posible. Ese es el objetivo.
Claro, efectivamente. Esos puntos de carga, como hemos comentado, que son puntos de carga de oportunidad, que están en la vía pública, que ocupan un espacio, pues deben rotar. Sí. Se trata de, bueno, pues llegar a algún sitio, a algún comercio en el que tengas que comprar algo, o subir a hacer alguna gestión, aparcar tu coche, aprovecharte de esa ocasión y, bueno, pues recargar. Y bueno, pues no ocuparlo como, pues eso, indefinidamente, subirte a tu casa o ponerte a trabajar en la oficina y olvidarte de...
Pero esto es pura lógica. Sí. Lo extraño no haberlo puesto en práctica antes, Carlos.
Sí, Vicente, porque nadie se imagina que uno aparque en una gasolinera donde, claro, está justamente el surtidor, claro, su vehículo para aprovechar que está cerca del sitio donde quiere ir. Tú vas, recargas gasolina y en cuanto has acabado te quitas en medio.
Carlos.
Sí. Es cierto, no, es cierto, eso es así. Bueno, entramos, echamos gasolina, compramos unos chicles, pagamos y nos marchamos. Bueno, pues en este caso de los coches eléctricos también. Es verdad que hasta ahora no había habido ese problema, pero cada vez somos más usuarios y bueno, pues en el resto de Europa ya se está haciendo. En Estados Unidos hay marcas como Tesla que también cobran por esa inactividad cuando llega, cuando has cargado el total de la batería o lo que te has propuesto cargar, te avisan y tienes que ir a quitarlo, porque si no, a los 5 minutos, pues empiezan a cobrarte si la estación de carga no está realmente comprometida o totalmente, pues te cobran 50 céntimos por minuto, y si realmente está llena, está a tope y hay coches esperando, pues te van a cobrar 1 euro por minuto, que la verdad es que es una pasta. En fin, que a mí me parece bastante justa la medida.
La idea es que todo el mundo que le haga falta pueda acceder a ello, que la rotación sea lo más alta posible, y que los usuarios tengan acceso. A veces habrá que esperar un poquito porque alguien está cargando, pero bueno, que como el número de puntos de carga está creciendo, yo creo que esta situación con el tiempo se podrá ir controlando, ¿no? ¿O cómo lo veis desde Movilidad Eléctrica? ¿Esta es la solución que se va a adoptar en Madrid únicamente, o la habéis visto en otras zonas del mundo y que podría llegar a otras ciudades de España?
Sí, yo creo que, como te he comentado, sí que la hay en otras ciudades del mundo. Es una opción, yo creo que bastante buena, porque además el software de los vehículos y el software de esos puntos de carga hace que podamos ver la disponibilidad de esos puntos en tiempo a través de nuestro smartphone. Y bueno, pues efectivamente, si hay un coche enchufado, pues ese punto aparecerá como ocupado, aunque no esté cargando. Entonces, es una solución que, como te he comentado, nos parece buena. y que va a facilitar que todos los usuarios tengan su oportunidad de carga, que realmente hay los puntos de carga que tenemos en el domicilio, en el garaje, son puntos de carga lenta, estos son puntos de carga rápida, y realmente con una hora de carga podemos cargar hasta unos 40 y tantos kilovatios, que con eso vamos a poder circular unos 300 kilómetros. Así que es tiempo más que suficiente y recarga más que suficiente.
Carlos, ¿qué opinión te merece el vídeo este en concreto?
Te animamos a moverte como quieras, pero siempre de forma segura. Por eso, antes de conducir tu coche compartido, recuerda, necesitas un permiso de conducir válido y en vigor. Antes de ponerte en marcha, ajusta los retrovisores.
¿Qué te parece este vídeo que supongo que habrás visto, ¿no? De la DGT con respecto al uso del coche compartido. ¿Es adecuado o no?
Sí. Sí, hombre, yo creo que sí. Por lo menos hay que informar a los usuarios. Es verdad que cuando cogemos un coche compartido por primera vez, no sabemos qué estamos cogiendo. Sí. Realmente se trata de un coche de alquiler más, solamente que en este caso es eléctrico y te permite desplazarte por la ciudad y aparcarlo cómodamente. Uh-huh. Y utilizarlo con unas tarifas bastante económicas, bastante interesantes, depende del trayecto que hagas. Y bueno, pues informar sobre el uso, sobre el buen uso, igual que también se ha informado sobre el uso de los patinetes y sí, la necesidad de colocarte un casco, digamos que es un paralelismo. Yo creo que sí, que es interesante.
Bueno, pues muchísima suerte con esa web, la web movilidadeléctrica.com. Carlos Sánchez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y contamos contigo para más ocasiones en ese portal del vehículo eléctrico.
Fenomenal. Pues cuando queráis, muchas gracias por llamar.
Igualmente, gracias Carlos Sánchez, el director de la web movilidadeléctrica.com de Diego.
Hernán, ya has visto, ¿no? Soluciones a problemas que no nos imaginábamos hace un tiempo. Que no se imaginaría, Carlos, como decía, hace 10 años que esto fuese a ser un problema. Oye, pero hay que darle solución para que todos los que tengan movilidad eléctrica y necesiten recargar puedan acceder, y más en Madrid, donde sabes que hay mucha empresa, mucho vehículo de empresa eléctrico, y bueno, están buscando soluciones por parte del consistorio madrileño.
Bueno, da igual lo que ocurra en Madrid con los vehículos eléctricos. Es verdad que el vehículo eléctrico consume prácticamente nada, o mejor dicho, evoluciona o contamina lo menos posible. Sí. Pero ya llega Joe Biden con su cochazo y ya.
Para compensar
el medio ambiente. Vamos a ver algo que contamina ese coche. El llamado La Bestia. Enseguida hablamos con la bestia del mundo de la puesta a punto, que es Santos Patón, desde Montacar. Nos ponemos enseguida en contacto con él.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
¿Quieres estrenar hoy mismo el GLC de Mercedes-Benz? El todoterreno familiar de tamaño justo y comodidad absoluta, y además con entrega inmediata. Ven a Mercedes-Benz Valdisa y llévate el tuyo. 15 últimas unidades disponibles. Mercedes-Benz Valdisa, en Mifermasco, Massanassa y Quart.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Apodado como La Bestia, el coche de Joe Biden. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Sí. Bueno, revisando las cifras de La Bestia, que son bestiales, Vicente.
Oye, ¿y La Bestia cómo ha llegado aquí a España? ¿Cómo la han traído? La Bestia.
Pues creo que viene en un C17, creo que. O en un C5, que es donde vienen todos los coches. Sí. No me hagas mucho caso, pero que la última vez que lo vi, creo que será un Galaxy, que viene toda la comitiva con sus propios vehículos.
Vale. ¿En un Galaxy? ¿De Ford?
Es un avión.
Bueno, Joe Biden, hemos intentado contactar con él, pero en este momento está subiendo a La Bestia, y no sé si allí en La Bestia va... Santos Patón, hola Santos, ¿de dónde nos hablas?
Desde Torrejón de Ardoz, aquí estoy. Pues si necesitan algún recambio, alguno de estos coches.
Ya, ya. Y los tienes, ¿verdad? Y Montacati es todo,
sí,
recambio.
Sí, claro, estamos aquí preparados. Me he traído la furgoneta hasta arriba por lo que pueda pasar. No, sí, sabía si iba a tener fuerza suficiente, porque claro, un filtro de aceite de la bestia, sí, es a 100 kilos.
Un filtro de aceite 100 kilos, solo el filtro, ¿eh?
Sí, 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 pues bueno, Vicente, pues sí. David, os podéis imaginar, ¿no? A lo mejor no nos gusta mucho el tema de la política o no nos gusta mucho el tema de lo militar, ¿no? Pero nos pueden gustar los coches y sorprendernos todo lo que vamos a ver. Pues desde hoy hasta el próximo día 30 en la capital del reino, ¿no? En Madrid. Hemos visto películas, hemos visto series de acción, no solamente con el Ace for One, sino también con la bestia, ¿no? Que tal vez es el que más nos llama la atención. Pero bueno, estos coches, más allá de lo sorprendente que nos parece, tienen una misión complicada. Cada vez nuestro mundo es más difícil, se intenta que sea más seguro, pero nunca sabes muy bien qué es lo que puede ocurrir. Nuestro país, gracias a Dios, es bastante seguro, gracias a nuestro esfuerzo y cuerpos del orden, pero bueno, nunca se sabe. Y estos coches, no solamente el del presidente Joe Biden, sino, sí, el de más mandatarios que vienen, son vehículos que están preparados para cualquier tipo que de suceso,
sí,
o
sí,
de atentado.
Eso lo tenemos claro, que antimisiles, etcétera. Pero una pregunta, tú que estás al lado del coche de Joe Biden en este momento, ¿es verdad que lleva bolsas de sangre refrigeradas con el tipo sanguíneo del presidente Biden? Supongo que no sea de Trump, sino no, o sea, de Biden. ¿Es así? ¿Es cierto o no?
Efectivamente, Vicente, ¿ah, sí? Dentro de la bestia se, uh-huh, encuentran bolsas con sangre para, en caso de que fuese necesario hacer algún tipo de intervención al presidente, pues que estuviese preparado. Pero bueno, tiene muchas más sorpresas esta bestia, para que nos hagamos una idea. Sí. Cada unidad cuesta unos $2 millones, por, uh-huh, lo cual es una cifra que está bastante bien. Suele pesar entre 8 y 9 toneladas. Y para, uh-huh, que nos hagamos una idea de lo importante del chasis de este vehículo, cada puerta mide 25,4 centímetros, o sea, fíjate el pedazo de puerta que lleva. Es más, cuando veamos esta tarde o esta noche en televisión o en COPE, cuando cuelgan el vídeo en la web de, uh-huh, cuando baja John Biden o cuando sube, fijaros en las puertas. Yeah. Y como curiosidad, las ventanillas solamente pueden bajar dos ventanillas de este coche, no es porque estén estropeadas el resto, uh-huh, sino por temas de seguridad. Únicamente puede bajar la del conductor y puede bajar la del señor presidente. Yeah. Estos cristales, como imaginarás, también tienen su grosor especial. Estamos hablando que miden casi 13 centímetros, Vicente. Yeah. Y otra cosa que podemos destacar de este vehículo, cuenta con neumáticos Runflat. ¿Qué significa Runflat? No se pinchan y pueden permanecer rodando hasta una velocidad de 100 kilómetros hora en caso de que sufra algún tipo de atentado. Sí. Uh-huh. Además, cuenta con dos espacios, para que nos hagamos una idea. En la parte delantera, que es donde se sitúa el conductor y su acompañante, que ahí tiene una consola central, que podemos decir que conecta con un centro de comunicaciones. Por si fuese necesario, pues conectar, porque necesitan cualquier tipo de asistencia, uh-huh, o de emergencia. Y luego, en la zona de detrás, que yo sé que tú también has ido cuando has estado en Washington o en New York,
¿sí?,
cuenta con 3+2, o sea, 3 plazas, uh-huh, en medio de una mesa, por si queréis mantener alguna reunión, y luego otras 2 plazas. Y además, desde la zona trasera puedes controlar, digamos, el cristal que divide entre la zona del conductor y la zona de detrás. Pero otra cosa que te va a sorprender, Vicente, a ti y a David, cuenta con armamento propio, por, ¿sí?, si hubiese algún tipo de emergencia y lo tuviesen que utilizar. Por supuesto, no se sabe qué tipo de armamento lleva, pero es así.
Sí.
Y bueno, aparte de la sangre almacenada, cuenta por si tuviese algún ataque nuclear, sí, con oxígeno propio. Lo que hace es cerrar la zona trasera, el conductor ya imagino que llevará llevará su propia mascarilla,
sí,
y así que no le entrará ese aire que está contaminado dentro del habitáculo.
Y sangre para el conductor habrá también, supongo, ¿no?
Pues no lo sabemos.
O da igual. El conductor da igual, ¿no?
Bueno, hombre, igual no tiene que dar, porque claro, como comprenderás, cualquiera de nosotros tres sí que podríamos conducirlo, pero no todo el mundo no todo el mundo tiene el don o la pericia de poder conducirlo. Y luego, otra cosa que os va a llamar mucho la atención. Estos vehículos tienen una vida muy, en un término de tiempo, muy ajustada.
Sí.
Y luego estos vehículos no se venden ni se terminan de exponer, sino que se destruyen absolutamente todo. O sea,
decía el francotirador Rock, decía algo así que se utilizaba después o algo así para despedida de soltera. Soltero.
No sé a qué tipo de despedida, ¿sabes? Ya nos podría invitar él y tipo de despedida.
Sí.
El pirata que seguro que también va a buenas despedidas. Yeah. Entonces, lo que hacen es los servicios secretos de Estados Unidos lo tienen que desmantelar pieza por pieza, y sí que es cierto que luego esas piezas, esas puertas, esos capós se suelen utilizar como entrenamiento para, digamos, confirmar la seguridad de este coche y así asegurarse también de que todas las piezas, todo lo que está desmontado, ha sido totalmente destruido, por lo cual ninguna amenaza exterior puede saber cómo está construido.
Santos, nos vamos a quedar con la bestia, porque tenemos más coches, tenemos el Mercedes S600 de Scholz, el Boris Johnson, que es un Jaguar, un Sentinel.
Es el que parece que es más divertido, porque lleva...
¿sí?
Dublin Surround, 20 altavoces, los asientos calefactados y con masajes, por lo cual...
Por eso lleva el pelo que lleva, ¿no? Le hace el masajito en el pelo y por eso sale así.
Se le ve marchoso, ¿no? Por las parties todos sabemos.
Hombre, por eso mismo. Oye, yo me pido el Jaguar, entonces, ¿de Diego? ¿De Boris Johnson o qué? ¿Tú qué ves?
Sí, a mí también me gusta, pero oye, si queréis ver bien la bestia, yo os recomiendo ver una película. Uh-huh. Una película de Channing Tatum. Que se llama Asalto al Poder, sobre la Casa Blanca. Y bueno, y hay una persecución de unos terroristas al presidente de Estados Unidos y a un guardia de los suyos de seguridad, que hace el papel de Channing Tatum, el presidente hace Jamie Foxx.
Sí.
Una persecución por los jardines de la Casa Blanca entre varios terroristas en distintos vehículos, helicópteros, etcétera, y la bestia.
Sí.
Yo creo que dura unos 5 minutos y acaba la bestia en la piscina de la Casa Blanca. No os la perdáis.
Santos Patón, si te parece, para otro día seguimos hablando de los otros coches, de los presidentes.
Como tenemos 3 días,
claro,
pues durante estos 3 días vamos a ir hablando, ya hablamos del de nuestro presidente, o el de Emmanuel Macron, que también es muy interesante.
Vale, venga, pues ¿a cuál te vas ahora a subir?
En el que me dejen un hueco,
Venga, pues nada, gracias desde Montacar, un abrazo.
Un saludo para
todos. Adiós. Santos Patón, la bestia de la puesta a punto en este espacio. Montacar. Enseguida estamos con María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. Y resulta que hay una ciudad como Málaga que nos va a adelantar con las motos.
11ª edición Premios COPE Valencia. Galardones a la sociedad y empresas valencianas que contribuyen a su desarrollo económico y social por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad. Colaboran Dormitienda, la cadena líder del descanso, Colegio de Gestores Administrativos, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Solarte Energy, Paneles Solares, Hisense Electrodomésticos, Vegamar, Espacio Gourmet.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
As around the sun, the earth knows she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind.
Dice un informe que solo el 15% de las mujeres tienen moto.
As now can't reveal the mystery.
Bueno, no sé si es exactamente así. De Diego, hola, sigues ahí. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, buenas.
¿Cómo
nada,
estás?
Aquí, dentro del 15%, bien, bien.
Quizás, sí, es verdad. Esto, ¿cómo es posible que solo del 100%, solo 15 de cada 100 mujeres, cada 100 moteros, mejor dicho, llevéis moto? ¿Qué pasa ahí?
Me resulta raro, ¿eh? Sí. Pero bueno, si han hecho un estudio concienzudo, será así. Pero vamos, yo cada vez veo más mujeres sobre una moto, ¿eh? Cada vez coincidimos más cuando vamos por ahí de ruta. Pero bueno, esto lo iremos superando. Tranquilidad, no hay problema.
Bueno, pero si ya es un 15 tan solo, un 15%, para ya motos de gran cilindrada como la tuya, ya tiene que ser un porcentaje mínimo, ¿o qué?
Sí, ahí sí que es verdad que de gran cilindrada no hay muchas. No. O sea, hay, porque hay, pero no hay tantas. Y del tipo de mi moto, menos todavía, porque son motos muy pesadas. Sí que de gran cilindrada, de lo que es sport, moto racing, ahí sí que hay, porque son más ligeritas y demás. Pero ya como la mía, no, porque claro, son 275 kilos, entonces eso tira un poco para atrás a la hora de adquirir una moto de estas características. De todas formas, todo tiene sus tiempos, y sus épocas. Esta moto es más, pues eso, para personas de mi edad. Sí. Que ya buscamos más tranquilidad, más hacer rutas, pues eso, largas y, en fin, turismo más cómodo, entre comillas.
Bueno, un tercio de todas las motos que circulan por España lo tienen Barcelona, Madrid y Valencia juntas. O sea, estamos hablando de gran parte de, bueno, las principales capitales, pero cuidado con una capital que se llama Málaga, que está muy, pero que muy cerca de nosotros. 192.000 motos hay en la provincia de Valencia, 184.000 en la de Málaga. ¿Qué pasa en Málaga? Eso sí, lo que se pueda contar, ya sabes.
Vale, sí, que se pueda contar. Hombre, sí. A ver, Málaga, toda Andalucía es una zona muy de motos también, ¿eh?
Sí.
Y lo que es la costa, pues la Costa del Sol, lógicamente, porque todo el año, igual que aquí, pero allí más si cabe, es más normal que la gente vaya en motocicleta, más sobre todo scooter, pequeñas cilindradas, pues para ir a las pequeñas poblaciones que están alrededor, para ir a los trabajos del campo, reparto, demás. Y luego, pues hay otra gente que la utiliza para hacer cosas no tan buenas, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Utilizan como una herramienta, entre comillas, de trabajo no legal, pero incluso ya, es que es así, entonces allí es más normal, y sobre todo en pequeñas poblaciones. Aquí en Valencia o Comunidad Valenciana sí que se ve gente mayor en los campos y tal, con sus típicos ciclomotores, scooter con la caja atrás y demás, para ir a los huertos y recoger sus hortalizas o lo que siembre, y allí en Andalucía más si cabe. Y luego, claro, allí hay mucha gente de fuera también que está trabajando en este tipo realiza este tipo de trabajos, vale. Y lógicamente, pues a lo mejor para ellos es más accesible coger una motito pequeña, una scooter pequeña, que no un coche, lógicamente, ¿no?
Bueno, por marcas no hablo de mujeres, hablo en general. Honda, Yamaha y Piaggio acaparan casi la mitad de las motos que hay en estos momentos en todo el país.
Sí, Honda es que se lleva la palma en todo. Claro. Pero tiene su razón de ser, y seguro que si me están escuchando en nuestros compis moteros, lo tendrán en cuenta, eso que yo no la tengo, pero he tenido una y sé lo que es. A nivel mantenimiento y gasto, es una moto, vamos, es ideal, porque tiene un gasto mínimo y tiene un motor estupendo. Entonces, tiene su porqué, porque no es el hecho de comprarte una moto, adquirir una moto, es luego mantenerla. Pues igual que pasa con los coches, ¿no? Dices, bueno, es que no me puedo comprar este coche. Bueno, a lo mejor sí me lo puedo comprar, pero luego mantenerlo, ojo, esa es otra cuestión. Y en esto, pues hay que reconocer que Honda, pues se lleva la palma.
Alonso, gracias, seguimos al habla, porque tenemos algún asunto más de motos aquí preparado, pero sí, tendrá que ser en otro momento, ¿te parece?
Sí, sí. Venga, un abracito a todos.
Igualmente, María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial. ¡Hemos luteado!
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Tonale.
¡Nemetízate!
Tecnología híbrida desde 299 euros al mes, con 5 años de garantía y un año de seguro. Nuevo Alfa Romeo Tonale, híbrido en Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruce. Te digo, esta música que escuchas es mía, ¿eh? Lo digo, lo hago como
¿es tuyo?
Hago como Iker, sí, sí, también. De vez en cuando hago musiquita, sí. Bueno, ya escucharán alguna que otra. Hago como Iker Jiménez, que hace su propia música para el programa. Yo también, ¿eh? Para que vean, sintonías. Bueno, de Diego, ¿tenemos Fórmula 1 por ahí cerca?
Este fin de semana, sí, en Silverstone. Sí. La clásica de carrera británica. Pero tendremos un poquito de movimiento porque ha habido unas declaraciones de Nelson Piquet acusado de usar lenguaje racista contra Hamilton. Ya te contaré porque esto va a traer mucha cola.
Bueno, por cierto, se puso en marcha ayer, ha empezado hasta el día 3 de julio el torneo Valdisa Mercedes-Benz de pádel, que vuelve a celebrarse en las instalaciones del Sporting Tennis Valencia, ¿eh? Lo digo porque a ti te gusta tanto el tenis. Hay 132 participantes, tendrás que luchar contra ellos. De Diego, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
¡Hasta luego! Llega la información y sigue la tarde en COPE. Mañana hablaremos de coches autónomos. Estamos a la cola de Europa en vehículos autónomos. También.